Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda página del segundo capítulo, aunque sea la primera página normal, vamos a decirlo así, ya que la semana pasada os ofrecimos un episodio especial en el que escuchamos entero el relato improvisado que escribieron los invitados que pasaron por aquí durante la primera temporada, os acordaréis, ¿verdad? Si no lo habéis escuchado aún, pues está disponible en la web de Radio Viajera y la app Onway Podcast Radio Viajera. Yo me llamo Antonio Muñiz y estás escuchando Páginas del Mundo, el podcast de libros de Radio Viajera. Y hoy abrimos la novela Esta herida llena de peces, editada por Tránsito. Y descubrimos una historia sobre la pertenencia, la maternidad, la sororidad y los miedos. Una historia ambientada en el entorno del río Atrato, en Colombia, donde el propio río es uno de los personajes principales. Nuestra invitada de hoy es colombiana y esta es su primera novela, y ha salido a la luz gracias al máster de narrativa que realizó con la Escuela de Escritores en Madrid. Hoy nos acompaña en Páginas del Mundo Lorena Salazar Masso.
Lorena Salazar Masso, muchísimas gracias por estar en este humilde podcast en Páginas del Mundo. Bienvenida, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias Antonio por la invitación, por hacer que este espacio sea posible y bueno, estoy aquí en Medellín en este momento.
Qué bien, ya te preguntaré por eso que me interesa. Y antes tengo que decirte una cosa, Lorena, porque no sé si te has dado cuenta, pero eres la primera invitada de esta segunda temporada. Así que podríamos decir que eres la madrina de la segunda temporada de este podcast. ¿Qué te parece?
Bueno, eso no lo sabía. Qué orgullo. Gracias, gracias por eso. Me gusta mucho.
Seguro que estás muy emocionada, pero bueno.
Voy a intentar disimular, controlar.
Tenías una historia en mente, supongo, la has escrito, se ha publicado y después de eso supongo que habrás recibido mucho feedback, ¿no? Habrás recibido comentarios. ¿Qué te han dicho? O sobre todo, ¿has cumplido las expectativas?
Bueno, es extraño porque para empezar no tenía muchas expectativas, entonces todo ha sido completamente sorpresivo para mí, desde el hecho de publicar hasta todo lo que ha pasado, desde el hecho mismo de escribir en realidad y escribir una novela. Entonces todo ha sido una sorpresa tras otra, buenos comentarios, una buena acogida, también críticas serias y bastante sólidas. Entonces creo que todo ese universo ha enriquecido un montón esta experiencia para mí, que en la que todo ha sido completamente nuevo y en la que todo hace parte de un aprendizaje. Lo siento yo, esto es una novela que se publicó y demás, se supone que es el comienzo, pero yo aún lo entiendo como un proceso de aprendizaje y espero entenderlo así siempre, sea lo que sea que haga y que escriba.
Claro, porque es tu primera novela, además, ¿no?
Sí.
¿Cómo te enfrentas entonces a esas críticas tan sólidas, como dices? Porque no estás acostumbrada a esto, ¿no?
Sí, a ninguna, ni a las que son tan buenas y a los elogios, ni a las otras críticas que duelen un poco más, porque realmente lo que más disfruto es estar sentada escribiendo, y ya el resto, bueno, y el libro sale, y la portada y demás, y ya, el resto. Tengo que reconocer que me cuesta, que me he ido adaptando un poco a esto de las entrevistas o de las charlas, pero inicialmente no es lo que más disfrute, ni la promoción, ni demás, todo este ruido, que a veces siento que es un poquito de ruido, pero que también hace parte. He tenido que reconciliarme con eso porque, a ver, mi profesión, yo soy publicista, entonces siempre he estado detrás de las cámaras, detrás de todo, detrás del papel. No, al frente. Entonces sí que ha sido un cambio diferente. He procurado no creerme mucho los elogios y he procurado prestar mucha atención a las críticas fuertes, aprender de lo que me dejan y, bueno, por supuesto, dejar a un lado las otras cosas que no me aporten tanto o que vengan como con otra intención detrás. Pero en todo encuentro muchísimo valor y, bueno, en eso estoy, en ese estado.
Me alegra mucho que hayas mencionado el tema de la portada porque me gusta mucho empezar por ahí. Es el principio de un libro, en realidad, ¿verdad? Coges un libro en la mano y lo primero que ves es la portada. Creo que este libro, además, está editado en Colombia y en España. en los dos países y hay entonces hay dos portadas diferentes. A mí me gusta siempre preguntar que me describas la portada. Aquí tenemos dos, en realidad. Pues no sé, si quieres, elige una, no sé.
Una, bueno, elijo la de tránsito para describirla. Es una portada muy especial para mí porque fue la primera que vi, incluso antes de la de Colombia, y por varias razones, porque tiene elementos para mí muy importantes, que primero es el verde, el color que está presente en la historia. Segundo, el río y el niño. Tercero, el niño. Son los, digamos que los, son elementos muy importantes en la novela y que hacen parte de la portada de una forma muy sutil, muy delicada, pero también a la vez fuerte, por cuando ya uno lee el libro y ve de nuevo la portada, entiende qué es lo que está diciendo realmente la portada. Y por eso me gusta tanto. La de Colombia también me encanta, pero bueno, está en internet, pueden buscarla. Es muy bonita.
¿Cómo dirías que es este libro? ¿Es un libro, no sé, sobre ser madre, quizá? ¿O cómo te lo planteabas desde un principio? ¿Cómo lo definirías a alguien que, por ejemplo, no se lo haya leído?
Ok, un libro que habla, empieza hablando de la pertenencia y digamos que el vehículo para hablar de la pertenencia, que es un tema tan amplio, en este caso es la maternidad y la tierra. Entonces en la novela tanto la madre, las mujeres, la tierra y el río son un mismo personaje o se unen de alguna forma, son como una gran trenza que se va tejiendo y a veces cuando la narradora habla del niño o habla del río o habla de la madre, en realidad puede combinar todos estos conceptos y casi que se entendería lo mismo. Yo podría cambiar madre por río y estamos hablando exactamente de lo mismo.
O sea, pertenencia a un lugar, entonces,
Sí.
en
A un
este.
lugar o a una persona, en este caso, en realidad es esa búsqueda de esa pertenencia. La mujer quiere pertenecer al territorio, un territorio donde no nació, pero quiere hacer parte y está en esa búsqueda constante y en esa búsqueda se atraviesa el niño y ella encuentra en el niño o llega el niño y encuentra en él esa forma de pertenecer y cree hacerlo a través del niño, cuidándolo, dándole todo su amor, relacionándose con otras mujeres, hasta que, bueno, al final se da cuenta que no se puede pertenecer, porque todo a lo que pretende pertenecer, pues, le es arrebatado, y bueno, es como esa búsqueda de pertenencia que quizás es una búsqueda que no tiene fin, podría decirse, o al menos en la historia, no, y en mi caso personal, todavía tampoco.
Y además, bueno, hablas de la pertenencia. En este mundo en el que vivimos hoy en día, tan, no sé, tan globalizado quizá, ¿no? En el que vamos todos a muchos sitios y nos cruzamos con muchas personas también, ¿por qué crees que hay que proteger tanto la pertenencia?
Yo creo que la pertenencia está muy ligada también al recuerdo y creo que eso en cierta medida podría hacernos daño. Desde luego eso cada quien lo vive a su manera. Lo cuento un poco desde como lo veo ahora y es, hay una negación a salir un poco de la pertenencia o a cambiar la idea de la pertenencia. Si yo puedo pertenecer, se supone que pertenezco al lugar donde nací. Pero si me voy a vivir a otro lugar, ¿ya pertenezco a dónde? ¿A este nuevo lugar? O si voy de vacaciones a otro lugar diferente y me conecto mucho más que en cualquier otro espacio, ¿a dónde pertenezco? O si definitivamente no quiero pertenecer a un territorio y quiero pertenecer a una academia o a una persona, quiero decir, no sé, a una relación, a una familia, a un árbol, qué sé yo. Quiero intentar ver un poco más amplio el tema de la pertenencia y no limitarlo solamente a un espacio porque los espacios y los territorios son el principal motivo de guerra en todo el mundo. Entonces, obviamente, la pertenencia es importante y el dere y está hace parte de los derechos humanos, el derecho a pertenecer a un territorio, estar en un territorio. Pero hablo en este caso de la idea de pertenencia, de que si no estás en este lugar y tienes que emigrar, te tienes que ir por las condiciones, por ejemplo, de guerra, entonces ya no perteneces allí, a dónde perteneces. Entonces, es una herida importante, es una herida que siento yo que tendrá mucho, mucho por explorar aún en la literatura y en todo el arte, pero que me interesa sobre todo pensar en eso, a qué más podemos pertenecer que no sea lo que nos han dicho y que pueda ser algo tan, entre comillas, insignificante como una hoja verde, por ejemplo.
Imagínate que, bueno, no te lo tienes que imaginar, nos hemos conocido hoy. Si yo te digo, por ejemplo, ¿de dónde eres? ¿Qué respondes?
Complicado. Yo siempre voy a decir que soy de Egipto.
Ok. Bueno, en este libro, aparte de muchas cosas, se habla también sobre ser madre, no solo en boca de la narradora. Pero lo que me gusta mucho, además, Lorena, es que esta narradora, fíjate, no lo sabe todo, como es lógico, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño, no sé, le pregunta cosas y aún así tiene esta presión, ¿no? Para saberlo, quizá, no sé, una presión personal o una presión social, pero no lo sabe todo como es lógico, como nadie lo sabe todo, ¿no? Y lo has reflejado quizá a propósito, ¿no? De esta manera, Lorena.
Sí, creo que esa es una... Entró allí en la búsqueda de la maternidad y de cómo a las madres y en muchos casos también a los padres, pero este rol exige una perfección, exige casi que tengas que saberlo todo por intuición o por obra y gracia del Espíritu Santo, no sé por qué, pero casi que a las madres no se les perdona que cometa ciertos errores, incluso cuando no dependen de ellas. Si una mujer no puede lactar, las otras madres la miran como un bicho raro, dicen, algo tiene, o tu hijo va a crecer, o tu hija va a crecer mal, o le va a faltar algo, qué sé yo. Entonces, cualquier cosa que una madre no haga como debería ser, o él debería ser para las otras madres, la señalan. Entonces, partiendo de allí, imagínate la madre de este libro que no es madre, que no sintió, no sabe lo que es llevar un bebé en el vientre, que además no es del territorio y su hijo es negro cuando ella es una mujer blanca, mestiza, y que es completamente, se siente completamente insegura, quiero decir, inferior a todas las otras madres del territorio porque siente que son mucho más fuertes. Desde luego han crecido en un territorio mucho más fuerte y han tenido que fortalecerse por un montón de condiciones sociales y económicas del territorio y ella no se siente en la misma posición. Entonces siente constantemente miedo y se siente que no va a lograr ser esa madre que quiere ser o que al menos debería ser lo mínimo, las mínimas condiciones. Y todo el tiempo está ese juego de ese miedo, de esa inferioridad, de ese no saber qué hacer, pero al menos de intentarlo. Siempre está allí ese intentarlo.
A mí me pasa últimamente que estoy viendo que se están publicando muchos libros en general sobre maternidad. No sé si te lo has notado tú también. Y si es así, ¿por qué crees que está pasando y por qué crees que es importante que pase precisamente?
Bueno, sí, es un tema que me llama mucho la atención y es un tema muy amplio porque yo no soy madre. Y pienso, he pensado, lo hablaba en algún momento con una escritora mexicana, Ana Negri, y yo le decía, el día que yo tenga un bebé, no vuelvo a escribir nada de la maternidad. Hasta allí me llega, o al menos eso es lo que creo, lo digo porque siento que la experiencia... Esta experiencia necesita una gran distancia para que sea escrito bien. Hay muchas mujeres que lo han escrito de forma maravillosa. Lo que digo es en mi posición, ¿cómo lo haría? No sé, como ya lo he escrito de otras formas, quizás la mía no sea a partir de la experiencia como tal de la maternidad. ¿Qué me interesa a mí? Rodearla y hablar de la maternidad desde la observación, sí, pero también desde mi posición de hija. ¿Cómo yo puedo contarlo al revés? Hablar de la maternidad siendo hija, que puede a veces ser un poco cínico, por así decirlo, porque los hijos somos un poco así, que no entendemos esa experiencia y solo nos quedamos en nuestro papel de hijos. Pero sí hurgar un poco eso y ver qué hay atrás. Y en ese momento me ha interesado mucho entender ese momento en el que mi madre se convirtió en una mujer dejó de ser, perdón, mujer para convertirse en madre, que es un poco triste, pero es lo que pasa en esta sociedad. Creo que a las mujeres se les pide dejar todo atrás y ser simplemente madres, y ya cualquier acción o comportamiento que tengan como mujeres está tachado, y los hijos mismos a veces tachamos y nos hace raro, extraño eso, cosa que no pasa con los hombres. Los hombres siguen siendo hombres y son padres, es más, creo que son más hombres que padres. Entonces me interesa mucho entender qué pasa allí y cómo se vive esto y por qué, mucho más que vivir la experiencia de lo que se sienta tener un hijo y demás. Creo que me interesa mucho más otros conflictos. Ahora no sé qué pueda pasar más adelante, ya veremos.
El niño y yo llegamos al malecón de Quibdó. Buscamos una canoa que nos lleve a los dos y al pingüino de tela que carga desde que salimos de casa hasta Bellavista. Nos sentamos en las escaleras de cemento que dan al río Atrato. Le compro un mango con limón y sal que me vende una señora y esperamos. Las mañanas son de las aves. Cantan desde los árboles que se elevan a la orilla del río. Hasta las más jóvenes tienen un nido de polluelos desnudos, indefensos, hambrientos. ¡Ma, mira! ¡Un pajarito!, dice. No es un pajarito, es un gallinazo, respondo con la boca llena de mango. El gallinazo cabecirrojo descansa sobre una bolsa de basura. No quiero explicarle al niño la diferencia entre un animal tan sombrío y un pajarito. Y él tampoco pregunta.
Bueno, así es como empieza este libro, esta novela. Cuéntame, Lorena, cómo es tu proceso de empezar a escribir. ¿Cómo has empezado? ¿Tenías, no sé, tenías mil esquemas o simplemente has dejado fluir? ¿Cómo lo haces tú?
Bueno, la novela nace en el máster de escritura de la Escuela de Escritores de Madrid. Entonces, digamos que tenía unas entregas puntuales cada cierto tiempo, o una revisión, una lectura que, si bien no fue nunca de la novela completa, sí era de ciertos fragmentos. Eso me ayudaba a tener una, digamos que un compromiso de cada cierta fecha necesito avanzar un poco. Y eso es importante, sobre todo cuando uno se enfrenta a una primera novela, porque necesitas avanzar y uno se puede quedar atascado mucho tiempo. Pues tener esa presión de la fecha, de que tengo que terminar eso en tanto tiempo, me hacía estar comprometida con la novela. Sí que hice un esquema, porque sí necesito mentalmente organizarme, y también soy muy visual, o sea, necesito dibujar, dibujo muy mal, pero hago dibujos y líneas y entiendo. En este caso hice un dibujo del río, luego hice una lluvia, que serían como los recuerdos, luego, bueno, empecé como a crear un poco de símbolos para entender qué era lo que estaba haciendo, y ya luego un esquema de los pueblos, dónde iba a parar, más o menos qué iba a contar o qué extensión tendría cada uno o así, pero tanteando un poco, nada, no era una camisa de fuerza ni mucho menos, y lo hice así general. Ya luego hacia el final lo dejé mucho más abierto porque no tenía claro cómo iba a enfrentar eso y tampoco qué iba a sentir yo cuando llegara más, cuando tuviese el 70% de la novela. Pensaba que ya estaría harta y que ya no quería hacer nada más, pero que tendría que terminarlo para poder terminar el máster y no echar al bote 2 años de estudio. Entonces, suena un poco obligado y quizás lo fue así al principio, pero luego me comprometí mucho con la novela por eso y porque quería habitar este espacio, que es el lugar donde crecí. Siempre he querido regresar, pero no se puede regresar al pasado. Así el lugar esté allí y yo regrese y mis padres viven allí y voy cada mes, voy mucho, pero ya no soy ni una niña, ni es el 2000, entonces todo ha cambiado. Entonces, en ese sentido, como que la estructura me ayuda a organizarme y a tener todo esto en mente y a ir tomando un poquito lo que sirve y lo que no, pues ir desechándolo, pero sí es una estructura bastante flexible y la hice al comienzo y me sirvió bastante. Y aún hoy lo estoy haciendo con mi próxima novela, también dibujos, lo mismo.
háblame si te parece de esos lugares en donde estamos, ¿no? Imagínate, yo, un europeo que desgraciadamente todavía nunca ha estado allí, en Colombia, estamos hablando de el río Atrato, un lugar que se llama Quibdó. Uh-huh. Yo, sin tener ni idea de esto, Lorena, cuéntame cómo es este lugar.
Bueno, creo que los colores del lugar quedan claros en el libro. Es un lugar que, bueno, Colombia está situado al occidente, está bañado por, todo el Chocó está bañado por el Océano Pacífico y tiene grandes, tres grandes ríos, tiene muchísimos, pero tiene tres grandes ríos del Chocó, que es Atrato, San Juan y Baudó. En el Chocó, que es largo, digamos que está todo el occidente y es largo, todo el Pacífico, está Quibdó, que es la capital del Chocó. Y por Quibdó pasa el río Atrato. Por Quibdó, bueno, por muchos departamentos sí, y desemboca arriba, pero pasa el río Atrato por allí. Y digamos que la ciudad nace, se empieza a tejer y a desplegar a la margen derecha del río Atrato. Y empieza a crecer y todo empieza a girar alrededor de ese río. Las calles empiezan a numerarse a partir del río. Entonces la calle primera, la segunda, la tercera y así, a medida que se va alejando del río. Es un lugar maravilloso, rico. Es un lugar lleno de personas que viven, trabajan y todo el tiempo están en comunidad. Aun cuando han pasado tantos años y tantas situaciones que de guerras, situaciones sociales, políticas, que lo que pretenden es eso, separar las comunidades. Hay una cultura fuerte de mantener la unión y mucho más ahora también. Creo que la juventud está retomando mucho esto y no quiere dejar atrás todas las prácticas que hacen que la región se mantenga unida. Es una región donde la cultura y las personas son afro y también hay grupos indígenas. Entonces, las comunidades afro y las comunidades indígenas han vivido muchísimos años en este territorio, han convivido y bueno, son los que se adueñaron, han sido los dueños siempre del territorio y los que tienen todo el conocimiento ancestral, los que saben de la tierra, los que sus culturas y las vidas y el nacimiento incluso de los niños ha estado arraigado a la tierra, a las plantas, así como la sanación. Entonces, como ves, todas las personas, las comunidades, diferentes comunidades que habitan todo el Chocó, no solamente Quibdó, están profundamente relacionadas con la tierra. Por eso para mí era importante hablar o hacer esa relación con la tierra y el territorio, porque es casi que la tierra se vuelve, es la madre, pero aquí yo la vería más como una hermana o un hermano. Muchas personas nombran a sus hermanos por hermano de río, son los hermanos que viven abajo del río o al frente, o sabes, como que se nombran, hay unas dinámicas tan bonitas en donde la naturaleza entra, no está como ni más arriba ni más abajo, sino que está con toda la comunidad, y eso a mí me maravillaba mucho porque ese cambio muy niña, estar tan cerca de la naturaleza y no tenerle miedo como si lo puede uno ver o sentir. A alguien le dices, es la selva, y la gente se asusta. Dice, bueno, claro, la selva es imponente y da miedo, pero estar allí, estar cerca, creo que te das cuenta que es más que cualquier cosa, es una hermana.
Y, por ejemplo, si yo quiero ir, imagínate que quiero hacer un tour de esta vida llena de peces, ¿es fácil llegar hasta estos lugares? Desde, no sé...
Sí, es fácil, basta con llegar a Medellín o a Bogotá y desde allí se puede tomar fácilmente un avión y ya, pues también por carretera, pero bueno, a elección, y es fácil llegar. En estos momentos, bueno, durante muchos años, pero la situación está un poco complicada, la situación pública, el orden público, cada ciertos tiempos se pone peor y bueno, este es uno de los tiempos donde el conflicto armado sigue haciendo presencia, donde diferentes grupos están allí, eso dificulta no solamente la vida de las personas, sino también afecta directamente a la naturaleza porque los intereses económicos van mucho más allá, entonces todo lo que se interponga, bueno, digamos que a su paso es destrozado y esto es algo que sigue pasando, entonces... cuando me preguntan si es un lugar para ir en esos momentos, yo diría preferiblemente no, ahora no, porque la situación es muy delicada. Creo que en el libro también queda reflejado eso. Uh-huh. de una forma un poco fuerte, pero qué es lo que pasa y qué es lo que sigue pasando, pero que hacia afuera es muy silencioso, nadie sabe, nadie, incluso aquí en Colombia, muy pocas personas saben lo que está pasando en Quibdó en este momento, se mantiene todo en silencio, y eso es lo que tiende a pasar con los pueblos afrodescendientes, hay un racismo tremendo en este país, entonces si los afectados es una población afro, una población indígena, no les prestan atención en lo absoluto, entonces es muy delicado la situación y la vivimos aún.
O sea, que ese es el motivo, entonces, el racismo. Porque también lo decías antes, que había gente que quería como destruir esas comunidades. Y yo me preguntaba por qué será, se lo tengo que preguntar. Y quizás es por eso, es racismo.
Hay dos cosas. La destrucción va principalmente porque hay una búsqueda de bienes económicos, el medio ambiente, la extracción de la minería ilegal, también los corredores que tienen que ver con todo el tema de narcotráfico, la apropiación de tierras, de por dónde sale la droga, todo esto está directamente relacionado, se pelean todas estas zonas. Y claro, en complicidad en muchas ocasiones del gobierno, como pasa en muchas partes, pero aquí pasa y lo sabemos. Y además, claro, las personas más afectadas son las comunidades indígenas, las comunidades afro, porque toda la violencia les toca vivirla en el día a día, en el hogar. O sea, muchas personas están lejos de eso. Estamos acá en Medellín, por ejemplo, y no nos damos. Obviamente aquí también hay muchas situaciones, pero esto allá pasa mucho más y afecta mucho más. ¿Y qué pasa? Que no hay control. Entonces, las poblaciones se ven mucho más afectadas. Por eso, porque no hay un control, entonces no hay quien esté pendiente del orden público, no. ¿Por qué? Porque también se hacen a un lado para que estos hechos ocurran, para que estén estos corredores, para que quien necesite hacer extracción la haga, entonces unos se cubren a los otros y finalmente las personas perjudicadas son las de las comunidades, las mujeres, los niños especialmente, y es un círculo que sigue avanzando y que lleva muchísimos años y que aún va así. ¿Y por qué no se le presta atención? ¿Por qué sigue pasando así como si nada? Por el racismo que te digo. No digo que, por ejemplo, acá en Medellín no pase, acá en Medellín también pasa, pero si sucede algo así, puede que se haga un escándalo o salga más a la luz, pero allí no pasa, allí se queda escondido. Y es eso principalmente.
O sea, el dinero es lo que mueve el mundo al final, ¿no?
Sí. Sí.
Oye, Lorena, y ya que estamos hablando de lugares, vamos a dejar, si quieres, el libro un poco en un lado y háblame de tus lugares. A mí me gusta, como hago esto en Radio Viajera, me gusta preguntar cuál es tu destino favorito, el tuyo personal, en el que ya has estado y por qué. Y a lo mejor también me puedes contar cuál sería el de tus sueños.
Ok, el favorito... qué difícil. Me gustó mucho estar en Colonia, en Uruguay. Tengo un recuerdo muy bonito de ese lugar que de cierta forma se me parece un poco a Cartagena, pero sin toda la... ¿cómo decirlo? Sin toda la bulla y el ruido y el caos que tiene Cartagena en sí, que a mí me parece abrumador, no me gusta tanto ir allí, pero Colonia me parece una pequeña Cartagena, una ciudad, no, es casi que un pueblo, frontera con Buenos Aires, muy bello y como de cuento, de hadas, una cosa así, me gustó. Y el otro es el de mis sueños. Quisiera ir a Irlanda, hace mucho tiempo quiero ir a Irlanda.
¿Así? ¿Por algún motivo especial?
Porque también hay mucho verde.
Ajá.
Y me interesa conocer el mayor número de verde posible antes de morir. O sea, muchas hojas, mucho verde.
Naturaleza es lo que te...
Sí, ¿no? Sí, mucho, naturaleza. Tal vez, digo los diferentes tipos de verdes porque yo siento que yo veo una montaña en Medellín y luego veo un árbol en el Chocó y el verde me parece completamente diferente. Entonces me intriga mucho saber esos tipos de verde que pueden tener todas las montañas, así sea parecido.
Te quiero liar para hacer una cosa, si me lo permites, porque mira, la temporada pasada se me ocurrió involucrar a todos los autores y las autoras que pasaron por el podcast y entre todos ellos escribieron un relato. Entonces cada uno pues decía una frase, ¿no? No sé si te apetece colaborar. Ahora estamos empezando una nueva temporada y sería pues comenzar una historia. Mira, te he preguntado antes cómo comienzas tú las historias. A lo mejor es la oportunidad para que nos lo demuestres. Así que si quieres puedes decirme una frase que comience una historia y ya la siguiente persona, la semana que viene, pues que la siga. ¿Qué te parece?
Ok, vale, pues... Ok, solo una frase, ¿cierto?
Sí.
Pienso, ya que estamos hablando de montañas, pienso en la primera montaña era naranja.
Bueno, o sea, vale, o sea, la primera montaña era naranja. Ok, qué bien. Esto puede dar pie a muchas cosas, o sea, que está muy
sí,
bien.
Sí, ya veremos.
antes de decirte adiós, me gustaría que me recomiendes un libro.
Ok, bueno, me gustaría recomendarte Los Eufemismos de Ana Negri, justamente que lo tengo en mente porque he estado leyéndolo para mi próxima novela y me ha gustado mucho, me gusta mucho cómo trata el tema de la soledad y también habla un poco de la maternidad, pero de otra forma. Y el tema de cómo la palabra se hace tan importante a la hora de arraigarnos o desarraigarnos también de un lugar. Entonces, me llama mucho la atención cómo lo maneja ella allí.
Qué bien. Bueno, pues gracias. Gracias por la recomendación. Sí. Bueno, pues Lorena Salazar Masso, gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros, por contarnos un poquito sobre esta herida llena de peces que edita Tránsito. Y, oye, dices que que estás escribiendo una segunda novela. Si te apetece, ya sabes dónde estamos. Yo, si me das luz verde, yo te escribo un email cuando salga para que vuelvas. ¿Qué te parece?
Claro que sí, maravilloso. Yo feliz de estar aquí. Gracias a ti por la conversación y nada, por este espacio.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Chao.
Como tú, el viento, el mar. Como tú, el ave que se va. Como tú, la nieve fría, pero de blanco impecable. Como tú, la mañana límpida, el rocío en las flores de los balcones. Como tú, el jarrón hecho añicos que se clava bajo mis pies de por vida. Como tú, el tren que nunca se detiene. Como tú, un día inolvidable. Como tú, las mariposas que pican las flores. Como yo, no te quiere nadie.
Esto que acabáis de escuchar se titula Comparaciones y son los textos propios de este podcast de Páginas del Mundo, de nuestra gran compañera Ariadna Matais. Hasta aquí la página de hoy, que ha sido la número 18 en total. Gracias de verdad por haber escuchado este podcast y recuerda que nos puedes apoyar en las redes @ Páginas del Mundo Podcast en Instagram y en Twitter y en la página de Facebook Páginas del Mundo hashtag podcast. Aparte de Ariadna, por cierto, hoy habéis escuchado la voz de Nuria Adalia. Gracias y bienvenida. Y aprovecho para agradecer a todo el equipo de Radio Viajera, a Ricardo, Héctor, Alba, David y por supuesto a la editorial Tránsito. Nos escuchamos, si tú quieres, la semana que viene en una página en la que vamos a charlar con una autora que repite en este podcast. Estad atentos. Y ya sabéis, a leer hasta desfallecer.